Hoy es viernes 14 de abril del año 2017. Son las 7:02 p.m. hora de México. Estamos en el Dhammavihara. Y hoy día vamos a continuar con la séptima clase del Mahaparinibbana Sutta, los últimos días del Buda. Nosotros en la clase anterior exploramos la quinta parte del Mahaparinibbana Sutta. Voy a hacer una reseña de lo que vimos ayer. Entonces nosotros ayer vimos que el Buda en la primera parte el Buda se dirige al bosque de árboles Sala, en Kusinara, y hace que le preparen un lecho donde él se acuesta en la postura de león con la cabeza hacia el norte. Y después vimos la sección del venerable Upavana, que lo estaba abanicando y que el Buda le dice que saliera porque estaba obstruyendo la vista. Y después, bueno, el Buda habla de los cuatro lugares que hacen sentido de urgencia, que son donde nació, donde alcanzó la iluminación, donde enseñó el primer discurso y donde va a morir. Y también los individuos merecedores de una estupa. El Buda también explica que son Tathagata, el Buda, un discípulo del Tathagata, un rey universal y un Buda individual. Y después el venerable Ananda se pone a llorar desconsoladamente, y bueno, el Buda lo convoca y lo consuela y le dice de que se esfuerce, que pronto va a ser uno de los arahants. Ananda le dice al Buda, pero ¿cómo se va a morir en un lugar tan insignificante y, como era decía, pequeño, ¿no? Entonces el Buda le dice, no, que en realidad no es un lugar insignificante, porque en el pasado había sido gobernado por un rey justo, Mahasudasana. Y ahí el Buda cuenta la historia. Entonces después el venerable Ananda va a Kusinara y reporta de que el Buda va a morir al final, la última vigilia de la noche, y organiza que los malas te ofrezcan respeto durante la primera parte de la noche. Y en la segunda parte de la noche, la seta es errante, Subada, se acerca y le hace unas preguntas al Buda. Primero el venerable Ananda le dice, ¿no?, que el Buda está por morir, pero el Buda escucha la conversación y entonces el Buda le responde las preguntas de Subada, ¿no?, todavía resuenan, yo creo, a lo largo del tiempo, ¿no? Si existen santos en otras tradiciones religiosas. Entonces el Buda le dice que en cualquier tradición religiosa donde existe el octuple noble sendero existen santos, y que en su religión existe el octuple noble sendero, en pocas palabras, ¿no? Entonces después Subada recibe la ordenación y practica de acuerdo a las instrucciones y alcanza el estado de santidad y de arahant. Y es el último discípulo personal del Buda. El término Pali es bien interesante. Es muy difícil traducir. Nosotros traducimos como discípulo personal, pero es el término Pali es... ¿Dónde está esto? Yo no tengo la quinta parte aquí, pero bueno. Alguien tiene la quinta parte. No importa. Después lo vemos. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a explorar la sexta y última parte del discurso. Entonces, aquí nosotros tenemos que esto es, en realidad esta parte transcurre la última vigilia de la noche, el Buda va a morir y después va a ser el funeral del Buda y la cremación, la incineración de sus restos, la distribución de las reliquias, etc. Entonces, y aquí nosotros tenemos las secciones de la sexta parte, las últimas palabras del Tathagata del Buda, exposición del Parinibbana, cómo muere el Buda. Ah, las casinas, a ver si me las... Por favor. Los ritos con las reliquias del Buda, historia del Tera Mahakasapa, la distribución de las reliquias, construcción de estupas con las reliquias y unos versos finales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces vamos a esperar que venga Lourdes. Lo estoy mandando. Pero también, ¿no?
Sí. General, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Lo que llega Lourdes. No me quedó muy claro entonces cuál fue su último discurso. ¿Fue que cuando les dijo lo que tenían que hacer? ¿Cómo? Sí, su último discurso que...
No, ahora va a decir las últimas palabras. Todavía,
ah, okay.
Todavía no, no...
Pero ante Bhikkhu.
Ante todos los presentes. O sea, todavía el Buda no dice las últimas palabras. En realidad las últimas palabras del Buda son... varias cosas que dice. Entonces, es un grupo de últimas palabras, ¿no? Entonces, ahora vamos a esperar que...
¿O algún discurso que dio previo a esta se puede considerar como el último discurso?
Pues no, bueno, el Mahasudassana. Lo que pasa es de que el Mahasudassana está también en el Digha Nikaya. O sea, de que el Mahaparinibbana Sutta tiene... hay tres discursos que están en el Digha Nikaya que también son parte del Digha Nikaya. Y, por ejemplo, ya hay tres Udanas. O sea, que hay tres discursos del Udana en el Mahaparinibbana Sutta. O sea, de que el Mahaparinibbana Sutta es una especie de collage, o sea, de cosas, ¿no? Gracias. Está bien. Está bien. Si quieres ponerlo. Una persona que no solamente visitar los lugares, eso, y también alguna estupa del Buda, ¿no? Entonces, una persona que complace su mente y deposita fe en el Buda predice o dice de que uno va a renacer en un destino feliz, en un plano celestial, ¿no? Eso fue lo que dije a la mañana. Entonces, por eso lo que dije es que, bueno, cuánto más todo lo que estamos haciendo nosotros aquí. O sea, imagínense, complacer la mente es rápido, ¿no? Y nosotros hace una semana que venimos, ¿no?
Y ya le tenemos ganado.
Bueno, entonces ahora vienen las últimas palabras del Buda, ¿no? Entonces el sublime se dirigió al venerable Ananda. Y entonces, Ananda, vosotros podríais pensar así. Esta es la palabra de un maestro muerto. Nuestro maestro no existe. O sea que obviamente Buda se está refiriendo a cuando ya muera, a muerto, ¿no? Pero Ananda, esto no debería ser considerado así. Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi defunción. O sea que el Buda está diciendo de que su enseñanza, ¿no? Y a los monjes las reglas de disciplina, ¿no? La ética. Entonces, eso tiene que ser el maestro. Y mañana, cuando veamos sobre los concilios, vamos a explicar un poquito más, porque estas últimas palabras son fundamentales para entender los concilios budistas de la tradición Theravada, porque en base a estas palabras del Buda, o sea, los discípulos que lo sobreviven al Buda se dedican a preservar el Dhamma y el Vinaya, porque el Buda dice que ese es el maestro. O sea que el Buda no nombra, ya vimos también anteriormente, a un líder. No obstante, el venerable Mahakasapa, que vamos a ver, va a ser el líder del primer concilio budista. Entonces son las últimas palabras del Tathagata. No, pero bueno, todavía hay otras cosas más que el Buda dice. Después el Buda da instrucciones con relación a cómo los bhikkhus deben dirigirse entre ellos después de su muerte. Son cuestiones así formales o protocolares. Porque los bhikkhus normalmente se dirigían de una manera, entonces si quieren les leo esta parte, que está aquí, que no está ahí. Ananda, ahora los bhikkhus se dirigen unos a otros con la palabra amigo, abusón. No deberían dirigirse así después de mi defunción. Ananda, el bhikkhu más antiguo, debería dirigirse a un bhikkhu más moderno como amigo, o por apellido o por nombre. El bhikkhu más moderno debería dirigirse a un bhikkhu más antiguo como venerable, o reverendo, ayasma o vante. Ananda, después de mi defunción, si el sangha lo desea, puede abolir las reglas menores o inferiores. Ananda, después de mi defunción, al bhikkhu chana se le debe aplicar el castigo de Brahma. Venerable, ¿cuál es el castigo de Brahma? O sea, usted ya está contestado aquí. Ananda, que el bhikkhu chana diga lo que quiera, los bhikkhus no deberían hablarle, ni exhortarle, ni aconsejarle. O sea, se dice de que este bhikkhu chana era una persona muy orgulloso, y era una persona de que no era, no sé si es stubborn. Entonces el Buda indica de que él haga lo que quiera. No, o sea, nadie le va a decir nada. Entonces después se le aplica esa penalidad, ¿no? Y después Chano recapitula y ya. Se compone. Sí. ¿No? Y después el Buda pronuncia sus últimas palabras, que a continuación se transcriben tanto en pali como en español. Entonces, Atako Bhagava Bhikkhu Amantesi Handa Dani Vikave Amantayami Vo Vaja Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. O sea, el ti no importa. O sea, Ayam Tathagatasa Pachima Vacha. Entonces, las últimas palabras del Buda son Handatani Vikave Amantayami Vo Vajadhamma Sankara Apamarena Sampadita. Entonces el bhikkhu, el sublime, se dirigió a los bhikkhus. Ahora, bhikkhus, os digo. Ahora, Dani. Handa es una partícula enfática. realmente, en verdad, se podría traducir tal, handa, handa dani, ahora, vikave es vocativo, vikus, amantayami, ese es el verbo, yo, no está el pronombre ahí, pero es como en español, no se necesita, me dirijo, amantayami, bo, a vosotros. Vajadama Sankara, Sankara, ese es el nombre. Los Sankaras, las formaciones, los fenómenos condicionados, Vajadama, tienen la naturaleza de cesar. Apamadena Sampareta, el verbo es Sampareta. Es segunda persona plural, vosotros es el pronombre. Sampadeta es afanaos, esforzaos, aplicaos, apamadena, con apamada, con atención, con diligencia, con atención plena. Es sinónimo de la atención plena, apamada. Ayam tatagatasa pachima bacha. El comentario dice de que ayam tatagatasa pachima bacha, eso lo agregaron los comentaristas. Estas, ayam, esta, pachima bacha, la última palabra, tatagatasa, del tatagata. O sea, eso fue lo último que dijo. O sea, de que todo es, todo lo condicionado está sujeto al cesar. Afanados con diligencia. Eso es lo que dijo el Buda. ¿Ok? Así que pasó ahora. Entonces. Antes de que el Buda diga sus últimas palabras, el Buda le pregunta a todos los bhikkhus que están ahí si hay alguien que tiene alguna duda. Lo que pasa es que por cuestiones de espacio y de tiempo. O sea, antes de las últimas palabras, el Buda pregunta a los ricos que están ahí si alguien tiene alguna duda con relación a la enseñanza, ¿no? Y todos se quedan callados. El Buda pregunta por segunda vez y todos se quedan callados. Y el Buda pregunta por tercera vez y todos los bhikkhus permanecieron en silencio. Entonces el sublime se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, podría ser que no preguntáis por respeto al maestro. Bhikkhus, que un compañero le informe a un compañero. Cuando se dijo esto, estos bhikkhus permanecieron en silencio. Entonces el venerable Ananda siempre mete la pata. Le dijo esto al sublime. Venerable es realmente maravilloso, es realmente extraordinario. Venerable, creo que en esta comunidad de bhikkhus no existe ni siquiera un bhikkhu que tiene duda o perplejidad con respecto al Buda, al Dhamma, al Sangha, al sendero o la práctica. Ananda, tú hablas por fe. Pero Ananda, el Tathagata, comprende que aquí no existe ni siquiera un bhikkhu que tiene duda o perplejidad con respecto al Buda, al Dhamma, Sangha, sendero o la práctica. Ananda, entre estos 500 bhikkhus, 500 no son 500, ya le dije. O sea, si ustedes estudian la gramática pali, van a ver que hay números simbólicos, ¿no? O sea, incluso el último bhikkhu, Ananda, entre estos 500 bhikkhus, incluso el último bhikkhu es uno que ha entrado en la corriente, no sujeto a caer en estados de sufrimiento, seguro, destinado a la iluminación final. Entonces el sublime se dirigió a los bhikkhus. Ahora bhikkhus, os digo, los fenómenos condicionados están sujetos al cesar. Afanaos con diligencia. Estas fueron las palabras finales del Tathagata. Ok. Entonces ahora viene la exposición del Parinibbana. Entonces, después el sublime entró en la primera absorción. Ahora, el Buda va a entrar en las 4 absorciones de la materia sutil y después va a entrar en las absorciones inmateriales. Para poder entrar en las absorciones inmateriales, la única forma de entrar en las absorciones inmateriales es a través de las kasinas. O sea, uno puede entrar en las absorciones de la materia sutil usando diferentes tipos de objetos, incluyendo la respiración. Pero para poder pasar de las absorciones de la materia sutil a las absorciones inmateriales, se requieren los discos. O sea, por supuesto que el Buda no necesitaba mirar un disco. Tenía un disco en la mente ya, ¿no? Pero les traje los discos, ¿no? Para recordarles, ¿no? Entonces, después el sublime entró en la primera absorción, en la primera llana. Habiendo emergido de la primera absorción, entró en la segunda absorción. Habiendo emergido de la segunda absorción, entró en la tercera absorción. Habiendo emergido de la tercera absorción, entró en la cuarta absorción. Ahora, cada absorción de la materia sutil tiene el mismo objeto. Lo que varía son los factores de llana, que se llama. O sea, que la primera absorción tiene 5 factores de llana, después va reduciendo los factores, porque la conciencia se va volviendo más sutil. La cuarta absorción tiene solamente 2 factores de llana, que es la unificación de la mente y la ecuanimidad. Entonces entra en la cuarta absorción y, habiendo emergido de la cuarta absorción, entró en la base del espacio infinito. O sea, de que el Buda, en vez de concentrarse en el disco mental, o sea, deja de observar, ¿no?, y observa el espacio que el disco forma y lo expande al espacio. Entonces eso se llama la absorción del espacio, o la base del espacio infinito. Y después, habiendo emergido de la base del espacio infinito, entró en la base de la conciencia infinita. O sea, si el Buda contempla en la conciencia que toma la base del espacio infinito, entonces es la segunda absorción inmaterial. Habiendo emergido de la base de la conciencia infinita, entró en la base de la nada. O sea, que ya no existe el objeto de la primera absorción inmaterial. Habiendo emergido de la base de la nada, entró en la base de la no percepción, mi no percepción. O sea, de que esa es la absorción inmaterial más elevada que hay. Habiendo emergido de la base de la no percepción y no percepción, entró en el estado de sensación de la percepción y sensación. Eso en Pali se llama Nirodha Samapatti o Sanya Vedayita Nirodha. Ahí el Buda ya no respira, pero está vivo. ¿No? Pero está vivo, o sea, porque en ese estado no es posible morir. O sea, es el estado más elevado que solamente arahants que tienen todas las llanas pueden alcanzar, ¿no?
Le pregunta a Sakabata que, bueno, o le pregunta por algo así como si el universo o el espacio algo así tiene un fin, o sea, tiene...
Ah, sí, sí, es como se llama Rojitasa Sutra. Uh-huh. Sí, sí, se puede llegar al fin del universo andando.
Pero ya no recuerdo en el que esfera entró. Ajá. Porque sí, permaneció tanto tiempo que su cuerpo murió y renació como un dedo, pero no sé en cuál.
No, pero no, o sea, uno no puede morir en ninguna de las, en ninguna de estas llanas, es imposible. Ahora explico eso, ¿no? Ahora cuando termino esto ya explico eso. Ahora, después el venerable Ananda le dijo al venerable Nuruddha esto: venerable Nuruddha, ¿ha muerto el sublime? Amigo Ananda, el sublime no ha muerto. Ha entrado en el estado de cesación de la percepción y sensación. Ahora, el comentario explica que el venerable Nuruddha, bueno, era una persona que tenía maestría en todas estas llamas. Entonces el venerable Nuruddha fue replicando, lo que el Buda estaba haciendo, o sea, como acompañándolo. No, o sea, cuando el Buda entraba en la primera llana, Anuruddha entraba en la primera llana, cuando emergía de la primera llana y entró en la segunda, Anuruddha hacía lo mismo y así hasta llegar hasta la base de la no percepción y no percepción. Pero cuando el Buda entra en el estado de cesación de la percepción y sensación, el Venerable Anuruddha no entra ahí. No, o sea, él podría haber entrado, pero no entra. Entonces, por eso, le puede contestar, de que, ¿no? Que el Buda está en ese estado, todavía no muerto. No, pero el Buda no respira ahí. ¿No? Después, el sublime, habiendo emergido del estado de cesación de la percepción y sensación, entró en la base de la no percepción y no percepción, o sea que ahora va para atrás. Habiendo emergido de la base de la no percepción y no percepción, entró en la base de la nada. Habiendo emergido de la base de la nada, entró en la base de la conciencia infinita. Habiendo emergido de la base de la conciencia infinita, entró en la base del espacio infinito. O sea que hasta la primera llana inmaterial. Habiendo emergido de la base del espacio infinito, entró en la cuarta absorción, o sea, ahora está en las llanas de la materia sutil. Habiendo emergido de la cuarta absorción, entró en la tercera absorción. Habiendo emergido de la tercera absorción, entró en la segunda absorción. Habiendo emergido de la segunda absorción, entró en la primera absorción. Ahora, habiendo emergido de la segunda absorción, entró en la primera absorción. Ahora, el comentario dice de que a partir de ahora el Buda entra en las absorciones de la materia sutil con todos los objetos que son posibles para estas absorciones. Por ejemplo, Asuba es uno puede alcanzar con la primera absorción. Ahora, en realidad, o sea, yo no tuve mucho tiempo hoy día para investigar más eso. Pero, de acuerdo a la Abhidhamma, o sea, la mente puede tomar solamente un objeto. Pero el comentario, o sea, dice, entonces que entra, por ejemplo, entonces si ustedes van al Visuddhimagga o van a, por ejemplo, el capítulo, no sé si tienen el compendio por aquí, el capítulo 9, ahí hay un cuadro donde está, digamos, por ejemplo, con qué objeto se puede entrar en la primera absorción. Entonces, por ejemplo, en la primera absorción se puede entrar con metta, con karuna, con mudita, o sea, con el amor benevolente, con la compasión, alegría altruista, con ecuanimidad, con la atención en la respiración, con los asubas, esto, no me acuerdo cómo lo falo. Los desagradables, se puede entrar con la contemplación de los cuatro elementos materiales, ¿no? O sea, el comentario dice que el Buda entra a cada una de estas llanas con todos los objetos. Ahora, bueno, o sea, entonces, habiendo emergido de la primera absorción, entró en la segunda absorción. Habiendo emergido de la segunda absorción, entró en la tercera absorción. Habiendo emergido de la tercera absorción, entró en la cuarta absorción. Habiendo emergido de la cuarta absorción, el sublime realizó inmediatamente el parinirvana. Entonces ahora vamos a explicar un poco eso. Ahora, aquí tengo el comentario. O sea que eso inmediatamente después, ¿qué significa? O sea que, ahora, el proceso cognitivo de jhana, ¿no? Es un proceso cognitivo de la puerta de la mente, donde hay advertencia en la puerta de la mente y después está el surgimiento de la llana.
¿El surgimiento de?
De la conciencia de llana, de absorción, ¿no? O sea que son conciencias activas, ¿no? Pero cuando uno emerge, o cuando uno sale cuando termina, cesa la conciencia de llana, entonces ahí dice, inmediatamente realizó inmediatamente el parinirvana. Pero en realidad, inmediatamente, hay dos posibilidades aquí. Inmediatamente que cesa la conciencia de la absorción, hay surgimiento de lo que se llama de la conciencia de continuidad vital. Y después que hay surgimiento de la conciencia de continuidad vital, hay surgimiento de la conciencia de muerte, ¿no? Que es exactamente igual que la conciencia de continuidad vital, ¿no? En realidad la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte tienen el mismo objeto que la conciencia de reconexión del Buda en esa existencia. O sea, surge la cuarta absorción, ¿no? Que es una conciencia llana, activa. Después que cesa, surge la conciencia de continuidad vital, ¿no? Y después de la conciencia de continuidad vital, surge la conciencia de muerte. Y la conciencia de muerte es la última conciencia. Ahora, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte son el mismo tipo de conciencia, de acuerdo con el Abhidhamma. Tienen el mismo objeto, son conciencias resultantes. La única diferencia entre la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte es la función, ¿no? La conciencia de continuidad vital todavía tiene la función de preservar la vida. Pero la conciencia de muerte tiene la función de terminar la vida. Pero como tipos de conciencia son exactamente iguales. La misma conciencia. Es una conciencia resultante con tres raíces, ¿no? De la esfera de los sentidos. La conciencia de continuidad vital, que es exactamente igual que la conciencia de muerte, que es una conciencia resultante con tres raíces, no del esfuerzo de los sentidos. Entonces, ahora, el comentario dice de que hay dos formas de realizar el parinibbana. Una es la que acabo de describir. Surge la conciencia de la cuarta absorción, inmediatamente después surge la conciencia de continuidad vital, y después de la conciencia de continuidad vital surge la conciencia de muerte, y ahí ya no hay más nada que surja. Esa es una forma. Y la otra forma, o sea, eso tiene un nombre técnico en Pali, es inmediatamente después de la revisión. O sea, el primer caso es, surge la conciencia de absorción. Después de la absorción surge la conciencia de continuidad vital. Después de la conciencia de continuidad vital surge la conciencia de muerte. Ya, no hay más nada. No surge más nada. Y la otra forma es, después de que surge esa, la cuarta absorción, hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, donde, de revisión que se llama, ¿no? Donde el Buda toma como objeto los factores de jhana de la cuarta absorción, que son la ecuanimidad y la unificación de la mente. Entonces hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, y después de ese proceso cognitivo hay continuidad vital y conciencia de muerte. Se dice de que el Buda muere de esa manera. O sea que después de la conciencia, el comentario explica eso. A ver si puedo traducir esto. Habiendo emergido de la jhana y habiendo, ¿cómo se dice esto?, revisado los factores de jhana. Como es la cuarta jhana, tiene dos factores: ecuanimidad y unificación. Habiendo revisado, digamos. Los factores de llama, hay descenso en la conciencia de continuidad vital, y después de esa conciencia de continuidad vital ocurre el parinibbana. O sea, ¿qué significa que ocurre la conciencia de muerte? Ahora, es bien interesante esto, ¿no? Porque después el comentario dice: cualquiera que sea, vamos a traducir así, ya sean budas, pacheca budas, budas individuales, discípulos nobles, hasta una hormiga o una termita, todos mueren con una conciencia no declarada, que es la conciencia de continuidad vital, que en realidad, o sea, es la conciencia de muerte, pero ahora voy a explicar eso, que es la verdad de sufrimiento. Mira, si quieres lo leo en pali: Yehi Kechi Buda Cha Va Pacheka Buda Va Arilla Sabaka Va Antamaso Kunta Kipi Likam Upadaya Sabe Bhagwanga Chitene, vea, había katena duka sachena kalankaron. O sea que lo que quiere decir aquí es que cualquier ser en el universo, ¿no?, va a morir con la conciencia de continuidad vital, que en realidad es la conciencia de muerte, es la misma, ¿no? O sea, la última conciencia para una vida en particular siempre es una conciencia de continuidad vital, que es la conciencia de muerte, que es una conciencia no declarada, porque ustedes cuando ven el Dhammasangani, hay dhammas sanos, hay dhammas insanos, hay dhammas no declaradas. Entonces, las conciencias resultantes no son ni sanos ni insanos. Por eso se llaman avyakata, no declaradas. Avyakata. Y indeterminado, o sea, que indeterminado en el sentido que no son sanos ni insanos. Y que son, que corresponden a la verdad de dukkha. Dukkha es achena. O sea, que cuando... O sea, ahora ustedes saben cómo muere el Buda. Como cuando normalmente dice el Buda murió en parinibbana. En realidad el Buda murió como todos los seres mueren, porque esta es una ley del funcionamiento de la mente, ¿no?, de acuerdo con las leyes de condicionalidad. Lo único es de que, o sea, no hay continuidad de los agregados en el caso del Buda. Entonces eso es algo, o sea, es posible saber qué pasa cuando los agregados continúan, pero cuando los agregados no continúan, ¿qué pasa?
Es un nirvana sin residuos, ¿no?
Es un nirvana sin residuos, sí. Eso exactamente es.
¿Esa revisión de los factores yánicos lo hace con Vipassana?
Bueno, o sea, es una conciencia del efecto de los sentidos, ¿no? O sea, es una conciencia, pues como es la Arahant, es una conciencia funcional con tres raíces, ¿no? O sea, que es un proceso cognitivo de la puerta de la mente, donde están las yávanas, ¿no? Entonces, en esas yávanas, él revisa los factores de la yana. O sea, es Vipassana, en realidad. Porque hasta la cuarta yana, eso no es Vipassana. O sea, cuando él emerge de la cuarta yana, eso es Samatha. Pero el Buda sale de ahí a... Tiene que haber Bhavanga, tiene que haber conciencia de continuidad vital hasta que surge el proceso cognitivo de la puerta de la mente. Entonces, hay un momento de Bhavanga, está un proceso cognitivo de puerta de la mente, advertencia en la puerta de la mente, los momentos de yavana, y esos momentos de yavana y la advertencia en la puerta de la mente toman los factores de yana de la cuarta yana. Ahora, aquí hay preguntas que no, el comentario no contesta, que es, ¿cuántos momentos de llamada? ¿Siete o cinco? ¿No? Porque se dice que cuando está por morir, los momentos de llamada son cinco. Pero aquí no dice, en el caso del Buda no dice si son siete o cinco. Pero bueno, entonces después que hágase la revisión, hay descenso, como dice aquí, en la continuidad vital, y después está la conciencia de muerte, chuti cheta. O sea que la conciencia de muerte es exactamente igual que la conciencia de continuidad vital. Es muy interesante porque el comentario no habla de chuti cheta, sino habla de bhavanga. El comentario no habla de la conciencia de muerte, sino de la conciencia de continuidad vital. O sea, que son las mismas, ¿no? Lo único es que la función es diferente. La conciencia de continuidad vital tiene la función de preservar la vida. O sea, y la conciencia de muerte tiene la función de terminar. Pero la conciencia es la misma, el objeto es el mismo. Inmediatamente después de la conciencia de muerte. O sea, de que ahí no hay ya más surgimiento. En este caso no.
¿No? Podría haber un espacio muy grande, ¿no? Pero el tiempo no es nada, ¿no?
O sea, que se dice de que entre una conciencia y otra no hay nada que intervenga, ¿no? Pero en tiempo eso puede, o sea, el tiempo ahí no juega, o sea, porque puede haber situaciones ahí muy insólitas, pero entre una conciencia y otra no hay nada, o sea, una conciencia sigue a la otra.
Ya. En el momento que él ha alcanzado nirvana, al morir alcanza para nirvana, siendo estado de iluminación.
¿Cómo? A ver.
Sí, todo aquel que alcanza nirvana en vida.
Digamos, arahant, ¿no?
Como arahant. Al morir, alcanza el nirvana también.
Sí, pero no necesariamente de esta manera.
Ah, ok.
Porque puede haber arahants que no tienen jhanas.
Por otro proceso.
Sí, o sea, será un proceso cognitivo, o sea, de la puerta del ¿cómo se dice? De las esferas de los sentidos. Porque aquí, o sea, estos son de la materia sutil, ¿no? Y esa es una buena también pregunta, porque me recuerdo una cosa más que quería decir, que es una persona que va a reconectar, aquellos que han estudiado Abhidhamma saben que a las personas que están por morir se les presentan algunos de tres tipos de objetos. Se han estudiado eso, ¿no? Que es lo que se llama un kama, un signo de kama, un signo de destino. ¿No? Y entonces el último proceso cognitivo toma ese objeto, y ese objeto también es generalmente tomado por la conciencia de reconexión.
¿Con ese se acaba y con ese empieza?
No, porque es diferente.
No, con ese termina una y reconecta la otra.
Sí, pero el objeto es diferente. Porque la conciencia de muerte tiene como objeto el mismo objeto que la reconexión. Pero la reconexión siguiente va a tener como objeto el objeto ese que se le presenta a la persona que está por morir en el último momento, que puede ser un kama, un signo de kama, un signo de destino. ¿No? ¿Cómo?
No me queda muy claro, o sea, como qué signos se interesan.
Pues okay, aquí hay muchísimas posibilidades, porque un kama, por ejemplo, sería que uno recuerda algo que ha hecho, ¿no? Entonces se dice que el kama como objeto, eso está en el capítulo quinto del compendio, ocurre de dos maneras, o sea, como recordando o como renovación, se llama. Renovación significa que es como si uno estuviera haciéndolo de nuevo. Como si uno recuerda algo y es como si uno lo hiciera de nuevo.
¿Cómo recapitular?
Eso sería una forma. O sea, que uno recuerda algo, pero la otra forma es como si uno lo vuelve a hacer en el momento en que va a morir. Eso sería un ejemplo de un kama. Cualquier tipo de acción que uno ha hecho, entonces, que uno recuerda. Entonces, no, un kama, entonces, como objeto, es siempre a través de la puerta de la mente, ¿no? Y es pasado, ¿no? Pero después está el signo de kama. El signo de kama es algo relacionado con una acción que uno realiza. Y en el caso del signo de kama, entonces ya existen todas las posibilidades. Que puede ser por cualquiera de las seis puertas, puede ser pasado o presente. El objeto. Entonces, el signo de kama ya, o sea, ahí ya, ¿no? Hay muchos más. Y después está lo que se llama un signo de destino, Gatini Mita en Pali, que es la persona ve algo relacionado con la próxima existencia donde va a reconectar. Entonces ya hay controversia con relación a si su objeto es presente o futuro, o sea, no, pero entonces eso es también la puerta de la mente. Entonces una persona que no es un Buda o un Arahant, siempre antes de morir va a tener alguna de esas tres objetos.
Yo creo que me surge la pregunta porque en tres personas que tuve oportunidad de estar con ellas antes de su muerte, veían personas. Entonces, ¿esto podría ser como el signo de destino?
Puede ser. Puede ser. Ya. Ya. Puede ser signo de destino, eso. Probablemente. Sí. O sea, que uno no las ve, pero la persona las ve. Sí.
Y yo he escuchado también que cuando una persona está muriendo, que el último momento de su muerte es como que lo más importante para la reconexión. Que uno podría, sin saber tantas cosas, podría estar con esa persona si está uno como que tranquilizándola, procurando que su estado mental sea lo más calmado.
Sí, o sea que eso es un poco lo que, porque esos momentos son cruciales para, en cuanto a la próxima reconexión, los momentos anteriores a la muerte. O sea que, entonces uno es aconsejable, ¿no?, de que tratar de tranquilizar, que la persona no tenga miedo.
Podría ser cambiándole su estado mental en decir, bueno, recordar cosas que hizo maravillosas, que esté con una mente alegre, aunque sabe que se va, o si no sabe, pero eso es cuando la gente está, por ejemplo,
está consciente.
Está consciente.
Sí, pero ¿qué pasa cuando una persona está inconsciente?
Eso no era una operación.
Sí, ahora, se dice de que una persona no puede morir en el estado de continuidad vital. Cuando una persona está en coma, normalmente hay una, ¿cómo se dice?, una continuidad de la continuidad vital, o sea que son, ¿no? O sea, por ejemplo, uno lo toca a la persona y esa persona no tiene sensibilidad, o sea, no tiene ¿cómo se dice?, reacción sensorial a estímulos, ¿no? Entonces, pero esa persona está, digamos, en la conciencia de continuidad vital. Hay una continuidad, la continuidad vital es más o menos cuando uno está durmiendo. Lo único es que cuando uno está durmiendo uno se despierta, suena el despertador o no hay un ruido, o digamos, vamos a llevarlo a un extremo, o sea, cuando uno está en anestesia, o sea, uno tiene que, se le tiene que pasar el efecto de la anestesia para que uno salga de la continuidad vital, ¿no? Pero en el caso de coma, ¿no?, entonces uno no sale fácilmente de ahí, porque hay a lo mejor situaciones orgánicas, ¿no? Entonces, en ese caso, la persona está en ese estado de continuidad vital, Pero se dice que no puede morir en la continuidad vital. Tiene que emerger de la continuidad vital. Tiene que haber un proceso cognitivo donde haya alguno de estos tres objetos. Por supuesto que eso puede ocurrir en una billonésima de segundo. Pero la persona, para morir, tiene que salir de la continuidad vital, alguno de esos tres objetos, un proceso cognitivo activo, y después hay descenso de nuevo en la continuidad vital, surge la conciencia de muerte, se terminó la vida.
Primero que cuando regresan del coma, esto suena lógico porque si siguen, están en continuidad vital y no pueden morir porque hay continuidad vital, la posibilidad de...
Sí, que hay mucha gente que regresa del coma y se recupera, sí.
No es un milagro ni cosas así por el
estilo. No. Pero digo, lo que quiero decir es que en la conciencia de continuidad vital, la persona no puede morir. Porque precisamente la continuidad vital es lo opuesto. La continuidad vital es lo que preserva la existencia, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso cognitivo activo. La continuidad vital, si ustedes estudian Abhidhamma, se denomina las conciencias fuera del proceso. O sea, las conciencias en el Abhidhamma se tiene una gran clasificación que es conciencias del proceso y conciencia fuera del proceso. Entonces, la conciencia del proceso son todas las conciencias activas de los seis órganos de las fuerzas sensoriales, ¿no? Pero la conciencia de continuidad vital, la conciencia de reconexión y la conciencia de muerte son conciencias fuera del proceso. O sea, de que ahí no hay procesos cognitivos activos. O sea que si uno entiende la conciencia de continuidad vital, uno entiende la reconexión y la muerte. O sea, porque en realidad es lo mismo. O sea que si ustedes entienden la reconexión, la continuidad vital, ustedes entienden cómo es el proceso de la reconexión y la muerte. Es igual. ¿Cómo?
Y sí. Cuando ocurre una muerte accidental, violenta o un suicidio.
¿En qué sentido es la pregunta?
¿Qué ocurre? ¿Cómo será su destino, su reconexión?
Pues es difícil predecir, pero normalmente si hay un suicidio, o sea, una muerte accidental es una cosa, un suicidio es otra. Porque en el suicidio hay un estado mental de dosa muy fuerte, ¿no? Aversión hacia uno mismo. Entonces hay una probabilidad que esa persona no tenga una buena reconexión, porque hay toda esa aversión hacia uno mismo. Una muerte accidental es diferente, ¿no? O sea, ahí es más difícil para decir.
Cuando salen del coma, pero salen del coma, no tienen, se dice que era como una pareja, y pueden durar así 3, 4, 5, 6 años.
¿Pero tienen conciencia de los sentidos?
Sí. Pero no sé, a veces no se me
dice. No todos, pero por ejemplo, son sensibles a la luz.
Pero las personas no tienen respuesta, digamos.
Están como dormidos.
Lo que dicen es que sí escuchan. No lo puede decir.
Ya.
Y pues uno tampoco lo puede comprobar. Pero se dice que cuando esté uno en contacto con una persona en estado vegetativo, se pierden mucho las palabras.
Ya, eso es importante, sí. Lo que pasa es de que, bueno, en muchos de estos casos, lo que pasa es que la gente pierde la habilidad de la realidad convencional, de la conceptualización, ¿no? Entonces las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, su hermana, ¿no? Que tuvo un stroke, ¿no? Entonces uno sigue teniendo la receptividad, pero no tiene los procesos cognitivos, digamos, de procesar en los conceptos, ¿no? Entonces, y eso, bueno, pero sí, o sea, no se puede generalizar mucho aquí. ¿No? Sí.
El que está anestesiado se
Sí, o sea, hay gente, pero aún en una persona que está anestesiado y que murió en una operación, tiene que haber un proceso cognitivo activo. No, no puede. No es posible morir en el estado de continuidad vital. ¿No? Es necesario que haya un surgimiento de conciencia activa y alguno de los objetos, pues que eso puede ser un infinitésima, una billonésima segundo, por la velocidad que funciona la mente.
¿Y nosotros
no pueden? No, o sea, no, imposible, no. No, a lo mejor necesita a Neruda o el Buda.
Hay que traerlo.
No, imagínese. Sí. ¿Perdón?
En el caso de los lamas, ¿es como la reconexión de signos?
¿La reconexión?
Ajá.
¿Cómo la pregunta? No entendí.
En el caso de los lamas.
Sí.
Que siempre, bueno, se dice que ya se ven encima la
reacción. Ajá. Ya, es posible de que personas que tienen un desarrollo espiritual tengan la habilidad de recordar y a lo mejor cierto grado de control con relación a cómo reconectan. Cierto grado, ¿no? O sea, el caso del Bodhisattva, es, ¿no? O sea, el Buda, ¿no? O sea, hasta que alcanza su última existencia, ¿no? Él tiene cierto grado, ¿no? Pero no es tampoco, porque a no ser ser iluminado, siempre existe la posibilidad de caer en estado de sufrimiento, ¿no? Pero que no, o sea, de que aún gentes que tengan desarrollo espiritual, si no han alcanzado alguno de los estados de iluminación, o sea, siempre existe esa potencialidad de reconectar en estado de sufrimiento.
Muy agradable. ¿Y si una persona muere en una operación y la reconexión es inmediata, la reaniman 20 minutos después?
Si ya reconectó, no hay vuelta atrás.
Pero entonces, ¿qué es lo que está manteniendo ahí? ¿El cuerpo nada más? ¿La base material?
No, o sea, tiene que, no, o sea, si la base material está, no puede haber reconexión.
Pero si muere la persona por unos minutos, se muere y la grasa. Por ejemplo, mi padre tuvo una operación de corazón y muere, y lo reaniman después de 20 minutos. Pero si la reconexión es inmediata,
pero entonces eso significa que todavía no, que no hubo reconexión, o sea, que todavía la mente estaba ahí.
¿No? ¿La base material?
No, bueno, la base material tiene que estar ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es de que ¿cómo saber, no? Si realmente, ¿no? O sea, no, es muy difícil saber, ¿no? Si realmente ahí todavía está la base material o no. ¿No?
Sí, bueno, la muerte cerebral. Pero mi duda era eso.
¿Pero todavía el corazón latía?
Lo reaniman después de 20 minutos.
¿No latía el corazón?
No, o sea, ya estaba muerto.
No, o sea, es que si él vuelve, significa de que no hubo reconexión ahí. Ahora, ¿cómo hizo la conciencia para continuar ahí? Eso no. ¿Cómo? Sí, o sea. O sea, que ahí hubo todavía continuidad vital, o sea, porque para que haya reconexión tiene que surgir la conciencia de muerte. Ahora, ¿en qué momento surge la conciencia de muerte? O sea, con relación a la materia. No, normalmente uno dice, bueno, cuando ya uno no respira, cuando no late el corazón, pero hay todos esos casos, ¿no?, que como usted menciona, ¿no? Sí.
¿Y el tamale borracho?
Depende de cómo se muera borracho, ¿no?
No, bueno, por ejemplo, los borrachos. Ajá, borrachazo, como se dice.
A ver, borracho. ¿Y qué se murió?
Una de la alcohólica. Una congestión alcohólica.
Pues ahí, o sea, hay mucha ignorancia en ese tipo de estado. No sé, que probablemente no sea una buena reconexión eso. ¿No?
O sea, lo que importaría sería el último estado mental en el que muere alguien consciente.
Pero hay gente que no muere consciente. Uh-huh. Pero bueno, mire cómo murió el Buda.
No,
no. ¿No? ¿No?
¿Y los que piden eutanasia? ¿También tienen
una aversión hacia la vida? O sea, de que... Sí, o sea, de que... Una cosa es pedir eutanasia, otra cosa es pedir que no le sigan dando medicina, ¿no?
Sí, son
cosas diferentes, ¿no? O sea, pero pedir eutanasia es...
Es un suicidio.
Es un poco...
Vida.
Sí.
Y asistido.
Sí, lo otro ya es, o sea,
ya no le hacen nada y dejan que...
Bueno, pues sigamos, ¿no? Pero si no terminamos más. Entonces, bueno, se murió el Buda. Ahí lo tengo.
Se murió finalmente.
Miren las caras, ¿no? De, ¿no? Y el Buda se... Cuando el sublime murió, simultáneamente con el Parinibbana hubo un gran estremecimiento de tierra, aterrador, espeluznante, acompañado por truenos. Cuando el sublime murió, simultáneamente con el Parinibbana, o sí, simultáneamente y un poquito inmediatamente después. Brahma Sahampati, ¿se recuerdan de Brahma Sahampati? ¿No? Pronunció este verso. Brahma Sahampati es el que le pide al Buda después de su iluminación que enseñe el Dhamma. O sea que los brahmas viven mucho tiempo. Entonces ahí vio la vida, la iluminación y la muerte del mundo. Todos los seres tendrán que descartar el cuerpo en el mundo, donde incluso tal maestro, el sin igual en el mundo, el Tathagata, el poderoso Buda, pereció. O sea que todos tenemos que descartar el cuerpo. ¿No? Cuando el sublime murió, simultáneamente con el Parinibbana, Saka, el rey de los Devas, pronunció este verso. Este es un bonito verso. Realmente impermanentes son las formaciones. Su naturaleza es surgir y cesar. Habiendo surgido, cesa. Su pacificación es la felicidad. O sea que todo surge y cesa. ¿Cuál es la parte que más les gusta del retiro a ustedes? Bueno, cuando el sublime murió simultáneamente con el Parinibbana, el venerable Anuruddha pronunció estos versos. No hay inhalación ni exhalación en ese de mente quieta. El sabio, sin pasión, ha muerto, disuelto en la paz. Con mente impasible, soportó la sensación de dolor. Como la extinción de la flama, fue la liberación de la mente. Qué bonito ese verso, ¿no? Anuruddha era muy sabio. Cuando el sublime murió simultáneamente con el Parinibbana, el venerable Ananda pronunció este verso. Cuando el Buda, dotado de todas las nobles virtudes, murió, fue aterrador, fue excelente. tiene el sello de Ananda, ¿no? ¿Cómo? O sea, Ananda era... ¿Cómo?
Si no, no hubiera sido Ananda. Sí.
Después de la muerte del Buda, el venerable Anuruddha le pide al venerable Ananda que informe a los malas, residentes de Kusinara, la muerte del Tathagata y que procedan con los preparativos para el funeral. Después, los malas, residentes de Kusinara, dieron a los hombres una orden. Hombres, recolectad en Kusinara flores, perfumes y toda clase de instrumentos musicales. Luego los malas, residentes de Kusinara, habiendo tomado flores, perfumes, toda clase de instrumentos musicales y 500 pares de telas, fueron al bosque de árboles alas de los malas en la curva donde se encontraba el cuerpo de Shubhendu. Habiéndose acercado, construyeron un pabellón circular, prepararon un dosel y pasaron el día honrando, reverenciando, estimando, venerando y adorando el cuerpo del sublime con flores y perfumes, ¿no? Y de fiesta también. Después los malas residentes de Kusinara se les ocurrió esto: es muy tarde hoy para incinerar el cuerpo del sublime, mañana nosotros incineraremos el cuerpo del sublime. Entonces los malas residentes de Kusinara pasaron un segundo día construyendo un pabellón circular, preparando un dosel y reverenciando, estimando y venerando y adorando el cuerpo del sublime con flores y perfumes. Y pasaron un tercer día, pasaron un cuarto día, pasaron un quinto día y pasaron un sexto día. Después, en el séptimo día, a los malas residentes de Kusinara se les ocurrió esto: nosotros incineraremos el cuerpo del sublime al sur de la ciudad, fuera de la ciudad, habiéndolo llevado al sur por el camino del sur, reverenciando, estimándolo, venerándolo y adorándolo con flores y perfumes. En esa ocasión, 8 líderes de los malas, habiéndose lavado la cabeza, puesto ropas nuevas, dijeron: levantaremos el cuerpo del sublime. No pudieron levantarlo. Entonces los malas residentes de Kusinara le dijeron al venerable Anuruddha esto: venerable Anuruddha, ¿cuál es la causa, cuál es la razón de que estos 8 líderes de los malas, habiéndose lavado la cabeza, puesto ropas nuevas, digan: levantaremos el cuerpo del sublime, y no pueden levantarlo? Tacetas, vuestra intención es una, la intención de los devas es otra. Venerable, pero ¿cuál es la intención de los devas? Tacetas, vuestra intención es: nosotros, habiendo llevado el cuerpo del sublime al sur, fuera de la ciudad, por el sur, incineraremos el cuerpo del sublime, reverenciándolo, estimándolo, venerándolo y adorándolo con flores y perfumes, músicas, cantos y danzas. Tacetas, la intención de los devas es: nosotros, reverenciándolo, estimándolo, venerándolo y adorándolo con flores, perfumes, músicas, cantos y danzas celestiales, habiendo llevado el cuerpo del sublime al norte, por el norte, entrando a la ciudad por la puerta norte, procediendo al centro de la ciudad por el camino del centro y saliendo por la puerta este, incineraremos el cuerpo del sublime al este de la ciudad, allí en el templo de los malas llamado Makuta Bandana. Venerable, que sea de acuerdo con la intención de los devas.
No. Pero esto sí coincide entonces con cuando él se recostó en los árboles, hacia su cabeza hacia el norte. Uh-huh. A lo mejor ya estaba él teniendo esa visión de que los devas van a venir al norte.
Pues a lo mejor, sí, pues sabe.
Yo
veo
que aquí
en esa ocasión Kusinara, incluso las pilas de basura y las cercas circundantes, estaban cubiertas hasta las rodillas de flores celestiales, mandaraba. Ahora, esas flores celestiales, mandaraba, es un misterio, ¿no? Porque se dice de que es un tipo de flor que se llama en inglés coral, que viene del coral tree, ¿no? Pero bueno, en realidad aquí no lo tengo. Entonces los devas y malas residentes de Kusinara, reverenciando, estimando, venerando y adornando el cuerpo de su sublime con flores, perfumes, músicas y cantos y danzas humanas y celestiales, habiendo llevado el cuerpo del sublime al norte por el norte, entrando a la ciudad por la puerta norte, procediendo al centro de la ciudad por el camino del centro y saliendo por la puerta este, depositaron el cuerpo del sublime al este de la ciudad, allí en el templo de los malas, llamado Makuta Bandana. O sea, de que ustedes vieron las fotos, que está el templo donde está la estatua del Buda recostado y detrás está la estupa donde el Buda realmente murió. Entonces ese templo Makuta Bandana está detrás, o sea, como a 2 kilómetros, o sea que se puede ir ahí a ver. Ese es, ¿no? Ese es el lugar, el templo donde se incineró el cuerpo del Buda, que todo un complejo, o sea, ¿no? Antiguamente seguramente había monasterio ahí. En el lugar denominado Makuta Bandana, los malas residentes de Kusinara le piden a Nanda instrucciones para proceder con la cremación del cuerpo del Buda. Después, los malas residentes de Kusinara, habiendo envuelto el cuerpo del sublime con tela nueva, lo envolvieron con tela de algodón cardado. Habiéndolo envuelto con tela de algodón cardado, lo envolvieron de nuevo con tela nueva. De acuerdo a este método, habiendo envuelto el cuerpo del sublime en 500 pares de tela, lo colocaron en una cuba de hierro con aceite. De acuerdo a este método, habiendo envuelto el cuerpo del sublime en 500 pares de tela, lo colocaron en una cuba de hierro con aceite. Habiendo insertado esta cuba en otra cuba de hierro, ahí hay un error. La otra cuba de hierro no tiene aceite. Ahí hay que corregir. O sea, que es una. Entonces ponen el cuerpo envuelto en las telas en una cuba de hierro con aceite. Y esa cuba de hierro con aceite se coloca en otra cuba de hierro, pero sin aceite. ¿No? Ahí hay un error. Entonces, y construyeron una pira con todas las maderas perfumadas y colocaron en la pira el cuerpo del sublime. Bueno, en las cubas estas, ¿no? Justo en el momento en que estaban por encender la pira funeraria, el relato cambia de foco. O sea, el sutra cambia de foco. Y nos informa que el venerable Mahakasapa, que estaba en camino entre Pava y Kusinara, se entera de la muerte del Buda por un asceta desnudo que venía de Kusinara con una flor celestial, Mandarava. Hay frescos y bajorrelieves, pero lo que pasa es que no tuve tiempo. El asceta este desnudo con la flor en la mano y al lado está Mahakasapa. Entonces este asceta le cuenta el sublime ha muerto hace 7 días. ¿No? Él venía del funeral. Después de este cambio de foco, el relato vuelve a Kusinara, donde los malas están a punto de encender la pira funeraria. Entonces veamos este pasaje. En esa ocasión, los 4 líderes de los malas, habiéndose lavado la cabeza, puesto ropas nuevas, dijeron: nosotros encenderemos la pira del sublime. Pero no pudieron encenderla. Entonces los malas residentes de Kusinara le dijeron al venerable Nuruda esto: venerable, ¿cuál es la causa, cuál es la razón por la que estos 4 líderes de los malas, habiéndose lavado la cabeza, puesto ropas nuevas, diciendo nosotros encenderemos la pira del sublime, son incapaces de encenderla? Basetas, la intención de los devas es otra. Pero venerable, ¿cuál es la intención de los devas? Basetas, la intención de los devas es: este venerable Mahakasapa está en camino entre Pava y Kusinara, junto con un gran grupo de bhikkhus. con 500 bhikkhus. La pira del sublime no se encenderá hasta que el venerable Mahakasapa no rinda homenaje con la cabeza a los pies del sublime. Venerable, que sea de acuerdo con la intención de los dedos. Ah, de cualquier manera no le iban a poder encender. No. Después el venerable Mahakasapa se acercó a Kusinara al templo de los malas llamado Makuta Vandana, donde se encontraba la pira del sublime. Habiéndose acercado, se acomodó el hábito sobre el hombro, hizo reverencias con las manos juntas, manteniéndola a la derecha, circunvaló la pira tres veces y rindió homenaje con la cabeza a los pies del sublime. Eso es en Tailandia, en un monasterio en Bangkok. Ahí tienen una representación. Entonces ese que está adelante es Mahakasapa, ¿no?, rindiendo homenaje a la pira, bueno, ahí el cuerpo, ¿no? Y ahí hay otro bhikkhu, ¿no? Ese es Mahakasapa. También esos 500 bhikkhus, habiéndose acercado, se acomodaron el hábito sobre el hombro, hicieron reverencia con las manos juntas, manteniendo la derecha, circunvalaron la pira tres veces y rindieron homenaje con la cabeza a los pies del sublime. Reverenciada por el venerable Mahakasapa y los 500 bhikkhus, la pira del sublime espontáneamente se encendió. Entonces, después, las reliquias del Buda se dividieron. O sea, hay muchas más cosas, pero una vez, ahí en el grupo, ahí yo di una plática sobre las reliquias. Pero bueno, las reliquias del Buda se dividen en 8 partes, entre los siguientes: Ajatasattu, el rey de Magadha; los Lichavis de Vesali; los Sakyas de Kapilavatthu, los parientes del Buda; los Bulis de Alakapa; los Kolilla de Ramagama; el Brahman de Huetadipa; los Malas de Pava y los Malas residentes de Kusinara. Ahora, el Brahman Dona, quien ayudó con la distribución de las reliquias en partes iguales, se quedó con el contenedor utilizado para distribuir las reliquias. A los Morillas de Pipalivana, quienes llegaron tarde y solicitaron parte de las reliquias, se le dio las cenizas restantes del cuerpo del Buda. Ahora, la distribución de las reliquias fue un poquito problemática, porque los malas de Kusinara no querían repartir. Entonces este Brahman Dona los convenció diciéndoles que el Buda era una persona que era un predicador de la paciencia y que no iba a haber una guerra por las reliquias. Entonces aceptaron dividir las reliquias en partes iguales. Todos los anteriores construyeron estupas para las reliquias del Buda. De las 8 porciones, bueno, ahora termina el Mahaparinibbana Sutta, hay un verso, eso está agregado por los comentaristas. De las 8 porciones de reliquias del poseedor del ojo, o sea, del ojo, se dice que Buda tiene 5 ojos, el ojo de la sabiduría es uno. Se reverencian en Jambudipa. Uh-huh. Aquí tenemos un jambú. ¿Ustedes saben lo que es el jambú? El jambo es un árbol. La pomarrosa. ¿Alguien conoce la pomarrosa? Ahí por allá. ¿Hay dos? Ah, mira usted. O sea, la India antiguamente se llamaba el país de el continente. Dipa es continente. El continente de la pomarrosa, porque ese árbol que es ahí. No, por eso. Entonces, 7 porciones se reverencian en Jambudipa y una porción de las reliquias del mejor y más noble de los hombres se reverencia en Ramagama por el rey de los Nagas. O sea, de que eso ya está en otro plano de existencia. Un diente ahí, usted, no sé, hablando de, es reverenciado por los devas de Tabatinsa, en Tabatinsa. Uno reverenciado en la ciudad de Gandhara. La Gandhara es donde están los talibanes, por ahí. Sí, bueno, por ahí. De nuevo, uno es reverenciado en el dominio del rey de Kalinga, es al noreste de India, Kashmira, por ahí. Y uno es reverenciado por el rey de los Nagas, eso está en el otro plano. Por su poder, esta tierra está adornada con magníficas festividades. Así estas reliquias del poseedor del ojo son debidamente honradas por los honrados. O sea, se dice que la mejor de la gente honra las reliquias. Por eso son honradas por los honrados. Honrados no de honradez, sino aquellos seres que son honrados por otros seres. Honrado por devas, nagas y hombres, asimismo honrado por los monarcas supremos de los hombres, habiendo obtenido la oportunidad de ver las reliquias, honradlas con las palmas juntas. Realmente es muy difícil tener un Buda en 100 años. Los devas se llevaron los 40 dientes iguales y todos los cabellos y vellos, cada uno separado a todos los universos en su tiempo. ¿En serio? Pero bueno, pero las muelas, o sea que no hay 40. A ver, déjame chocar eso. Pero...
Es que son el tercer molar, que es la mola del juicio. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Chataliza Samadán.
8 por
6. Son 40. 40 dientes iguales.
O sea, ¿no?
No puede ser. O sea, que ahí los comentaristas les faltaba información.
No sabían cuántos, ¿no? Son 32, son 8, 8, 8, 8, 8 por 4, 32. Hay unos que, bueno, cuando sale más, se llaman supernumerarios, pero no es muy común.
¿Pero puede haber gente que tenga 40 dientes? No. Pero Chataliza, Sama, Danta. Sama son iguales. O sea, tu comentario... Bueno, incluyendo las muelas y todo, no puede ser.
No, o sea, son 36. Y a veces cuando los supernumerarios son, a veces son pequeñitos y a veces son como perlitas. Ya son, o sea, sí puede haber muchos, pero ya no son dientes. Es como el germen, como el huevito del germen.
Bueno, o sea, esto es interesante, ¿no? O sea, qué bueno que me dice, ¿no?
Sí, no, son 32.
O sea que los comentarios no sabían mucho de la ontología.
¿Puede hacer usted una...?
No, podemos escribir un paper en usted y yo, en alguna de estas conferencias, ¿no? ¿Cómo se equivocaron los comentarios? Pero, a ver, lo que pasa es que como esto lo agregó los comentarios, no hay comentarios sobre esto. Pero bueno, vamos a ver si dice algo aquí, a ver.
Pero no, 40 no, ni. No, o sea, no puede.
Sí, no, no hay 40.
Son 32. Y ahora cada vez, a veces hay gente que ya no tiene los terceros molares, y a veces los incisivos inferiores los han dejado de... por la comida cada vez más blanda. Ahora ya hay personas que nacen sin los terceros molares y sin los incisivos inferiores.
O sea, que nacen con menos dientes, ¿no?
Nace por la comida.
Pero entonces...
Porque cuando está creciendo se está estimulando el maxilar y por eso va creciendo por estimulación. Y entonces cuando la gente come comida cada vez más blanda, entonces tiene maxilares más pequeños y por eso ya no están saliendo esos terceros molares y los centrales.
O sea que aquí hay una,
los,
aquí hay una inconsistencia interesante, ¿no? O sea, lo que pasa es que no tenemos comentario de eso, porque como esos versos fueron agregados por los comentarios, Entonces no tengo forma de... Pero algún research, alguna investigación podemos hacer. ¿Cómo?
Esto fue agregado.
Esos versos son agregados a... Incluso
así... No, originales.
No.
Ah, entonces es un error grave.
¿No?
¿Y no cabe la posibilidad de que en 2600, si son 2600 años, haya evolucionado y que si había coherencia como y lo fueron perdiendo?
Pues hasta donde yo conozco en la historia, no hay los cráneos, los más antiguos, tienen 32. ¿Sí?
O sea,
32. Son 8 incisivos central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar y 3 molar.
Aquí dice, el comentario dice, lo que leímos nosotros son 5 versos. Fueron compuestos y agregados por los bhikkhus en Sri Lanka. ¿No? O sea que esos versos que leí, ¿no? Fueron agregados por los bhikkhus de Sri Lanka. ¿Cómo? Sí. Sí, en Sri Lanka también está el templo del diente, o sea que famoso es. ¿No? Sí, o sea, ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir al cierre del ceremonio. Pero, entonces, bueno, es interesante esto porque, o sea, bueno, eso es todo el Mahabharinibbana Sutta.
Sí, igual puede ser metafórico, ¿no? O sea, algo así.
Pues, ¿por qué dice 40? O sea, no. Hay un error. A no ser que el Buda tenga 40 dientes, o sea.
Pero fue agregado, entonces ahí sí puede haber un error.
Pero ahora se puede buscar, podemos buscar eso ahí en el Tipitaka, a ver si hay alguna otra referencia. Chatalisa Samadanta, ¿no? 40 dientes iguales.
¿E igual? ¿No? Pues,
no pueden ser iguales.
No. Como de piano, o sea, como teclas de piano.
Ahora hay un monje en Sri Lanka que sabe mucho. Le voy a mencionar eso, a ver qué me dicen. ¿Cómo?
Sí. De todos modos, yo llegando me voy a ir al museo ahí de la escuela y le voy a preguntar a los historiadores, a ver si hay alguna referencia.
Hay un museo ahí de... Hay historiadores de
odontología.
De
odontología,
¿en dónde?
En la facultad de odontología.
Por favor, investiguemos eso, porque eso es importante, ¿no?
A lo mejor no de los dientes del Buda, pero sí voy a preguntar si claro. Tienen referencia si hay algún cráneo que tenga, que hayan sido 40 dientes. Que haya habido una referencia de un cráneo con 40 dientes.
Hay gente que tiene 6 dientes, igual dice, igual.
Sí, pero no 8 dientes más. ¿E iguales? No. No puede ser. O sea, 8 dientes iguales, ¿no?
Bueno, los iguales puede referirse, por ejemplo, iguales de blanco, sano, o sea, no precisamente iguales como de tamaño, ¿no?
Con un piano.
No hay. No hay conciencia de eso. No, de hecho, ni los dientes son del mismo color.
Pero
no. Ahí sí, ya no podría decir nada.
Así que. Vale. ¿Cómo? Sí, o sea, pero bueno. Lo bueno es que podemos hacer una investigación a ver si hay alguna otra referencia a esto. ¿No? Sí.
Señora, ¿y Buda llegó a los 80 años con todos los dientes completos?
Sí. Ahí se puede.
es posible.
Sí se puede.
Sí, no, incluso yo he conocido monjes que han llegado hasta más de 80 años.
Sí, no, sí se puede.
Y que tienen todos los dientes. Sí.
Mucha gente del campo que come mucho calcio con
acidez, que tienen su
pensamiento. Sí, eso es posible, ¿no? Que todos los dientes...
Sí, sí. Sí.
Este sí era otro plano, porque se llevaron los cabellos, los vellos, y incineraron.
No quedó nada.
Pero queda lo primero que se quema, los cabellos. Después de una incineración con pira, lo que queda son los huesos.
Porque no.
En general sí, porque para
¿Le habrán cortado el cabello antes de que se incineraron?
No.
¿No?
El cabello y
bello. El cabello y bello.
Sí.
El cabello y bello.
Es como un plano mágico también, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, los dedos pueden haber hecho cuadro y nadie se puede haber dado cuenta.
A ver... Pues sí. Ahora, sí. Sí. Sí, pero lo que pasa es que la forma de raparse en esa época era diferente, porque, o sea, era con un cuchillo. Pues hay distintas explicaciones. Dice que un poco cuando el Buda se cortó con un cuchillo se hicieron esos rulos. ¿Rulos se dice?
Sí. No entendí, perdón.
Que cuando uno se corta cortito, entonces eso se... Pues, pero hay distintos tipos de estatuas.
Sí.
Eso significa la sabiduría, en parte más. Bueno, el Buda tenía ciertas marcas en el cuerpo, entonces las estatuas tratan de no reproducir alguna de esas marcas, los tipos de oreja. Pero esa parte yo no soy experto. Ah, y después Ashoka abrió esas estufas y construyó 84.000 y repartió esas reliquias en las 84.000 estufas. Pues sí, o sea, ahora quedan... Pero cada país dice que tiene reliquias del Buda, ¿no? A donde usted vaya.
¿Cómo se decidió con quién?
¿Cómo?
¿De esas 8 personas?
Bueno, fueron los que fueron a pedir, mandaron un emisario. Sí, mandaron un emisario solicitando, digamos, las reliquias. Entonces, por eso este brahman repartió. Así que...
Venerable. Sí. De hecho, en alguna ocasión, en el tomado, mencionó que la iconografía de Mahavira era parecida a la de Buda.
Uh-huh.
¿Cómo se puede
discutir? Pues Mahavira está desnudo. La postura es la misma, pero Mahavira está desnudo. No tiene hábito. Está desnudo. Sí. Y normalmente las estatuas de Mahavira, si ustedes van a Rashkir, que es donde está ahí el lugar donde se celebró el primer concilio budista, el pico del buitre, todo eso está en Rashkir. Ahí subiendo a la cueva donde fue el primer concilio, viste que hay que caminar bastante, hay muchos templos de Mahavira, porque Rajagaha es una ciudad también sagrada para los Jainas. Entonces cuando uno va subiendo hasta arriba hay varios templos donde tienen estatuas de Mahavira, y normalmente las estatuas son bien chiquitas, son muy austeros los templos de Mahavira. No tienen estatuas grandes. O sea, es bien interesante. O sea, hay como dos o tres templos hasta llegar hasta la cueva donde fue el primer concilio budista, Jaina. Y es como un Buda, pero está desnudo. Sí, sí, ya.
Y podemos sin mencionar a Rahula.
Esa es una buena pregunta. ¿Dónde estaba Rahula? Yo les debo varias preguntas, ¿no? Pero bueno, no he tenido tiempo con las entrevistas.
Tiempo atrás, ¿no? Porque en todo este sultán no lo menciona nunca. O sea.
Bueno, pero bueno, es el último año, ¿no? Ser el Buda. O sea, pero podemos investigar a ver.
Es que era un hijo más, no, ya no era su hijo.
¿50 años no tenía?
¿84.000 estupas, por qué se abrieron?
Porque se dice que hay 84.000 unidades del Dhamma.
Ajá, gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar.